para mí es un honor hablar en este, en el Centro Euskal Herria. Es una, la verdad es que es una gran oportunidad. Sé que este es un centro con mucha historia, un centro vasco con mucha historia, y además en la, situado en la capital de una república que ha sido siempre muy importante para los vascos, ¿no? Por una parte porque fue tierra de acogida y ha sido tierra de acogida para tanta gente llegada desde allí, y bueno, porque también la gente que ha llegado desde ahí ha sido muy importante en la historia del Uruguay, ¿no? Y eso, en fin, todo el mundo lo sabe, y por supuesto ustedes mucho mejor que yo, que acabo de llegar, ¿no? Para mí hablar aquí es un poco como empaparse de un poquito de esa historia, de esa realidad de tantos miles de personas nacidos y nacidas allá en Euskal Herria que por unas circunstancias u otras tuvieron que venir aquí, ¿no? En distintas generaciones, ¿no? Casi todos los que hemos nacido allí tenemos muy cercana a la diáspora, porque es muy rara la familia en la que nadie no tuvo que venir, y de todos los sitios del mundo seguramente la zona de Uruguay, el Uruguay y la Argentina es la que más emigración recibió, tanto en el siglo XIX, movido sobre todo por el hambre y por la necesidad, y luego también en el siglo XX ya por otras razones, ¿no? Por la persecución política, por la guerra civil, por el franquismo y más tarde también, ¿no? Por la necesidad de evitar. En mi familia también hubo gente que vino a la Argentina y al Uruguay por razones distintas, entre otras por que una de ellas le resultará más de uno de ustedes conocida. En tiempos de las guerras coloniales españolas el servicio militar era especialmente delicado, muchos sabían que no iban a volver nunca y decidieron arriesgarse. Seguramente no era fácil tampoco llegar al Río de la Plata en aquellos tiempos sin tener nada, ¿no? Poco menos que sin saber lo que se iban a encontrar, pero muchos de ellos sabían que lo que dejaban allí o lo que podían encontrarse en las guerras era mucho peor, y bueno, pues esa es la gente que empezó a venir, ¿no? Luego vinieron, como saben mejor que yo, otras generaciones, y la verdad es que para mí, como les digo, es un honor poder hablar aquí, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde que los vascos empezaron a venir en gran cantidad a esta tierra. Ahora, por suerte, las relaciones son más fáciles de recuperar, porque entre que existe el teléfono y gracias a Internet también muchas familias han vuelto a reencontrarse. Antes no era, lo sé por experiencia personal, no era fácil mantener una relación entre familia cuando podían pasar 40, 50, 60 años sin que nadie podía volver. Al principio puede ser fácil mantener una relación con carta, pero luego ya es difícil y muchas veces las generaciones perdían esa relación, ¿no? Que es curioso, y es en la que ahora se está, de alguna manera, recuperando, ¿no? Bueno, yo quería aprovechar, ahora es más fácil viajar también, el mundo no es igual en todas las direcciones, ¿verdad? A veces es más fácil ir de un sitio a otro que de otro a uno, entre otras cosas, pues los pasajes no son igual de valiosos para unos y para otros, ¿no? Por suerte ahora sí que ya no es tanta la gente que tiene que salir por una u otra razón de allí, y quienes venimos, pues venimos de otra manera, por suerte, ¿no? Yo voy a hablarles hoy de una asociación, de una organización nueva que ha surgido allí, en el País Vasco, en Euskal Herria, el año pasado, en el año 2010, que es una organización que se llama la Red Independentista, que es, bueno, aquí ven la estrella, no sé si exactamente se ve el nombre abajo, porque no recuerdo si la bandera viene, creo que sí, eso es. Y esta es una organización que surgió el año pasado, es una organización nueva, no existía antes, y yo voy a intentar, sin alargarme demasiado, explicarles qué es esta organización y por qué hemos venido, entre otros lugares, aquí a presentar esta asociación, ¿no? Nació en el año, como les digo, en el año 2010, pero ya había habido otros intentos antes de crear una organización de este tipo, ¿no? La idea, para que la podamos entender muy fácilmente, es la de formar una asociación con gente que piensa que el País Vasco debe ser independiente, más allá de todas las demás consideraciones, es decir, uniendo a personas de todos los partidos, de todas las sensibilidades, de todas las familias políticas. Esa es, dicho en pocas palabras, la idea de esta red, ¿no? Claro, esto es mucho más fácil de decir que de hacer. Es mucho más fácil decir unámonos todos que lograr que todas las personas se unan, ¿no? Incluso personas que tienen el mismo objetivo, que tienen el mismo sueño, la misma aspiración de que el País Vasco sea libre y sea independiente, ¿no? No ha sido fácil, y cuando esta organización se creó, la primera idea a la que se dio vueltas, o la primera reflexión que se hizo, fue precisamente qué se había hecho mal otras veces, por qué no había sido posible hacer esto en las veces anteriores, en los intentos anteriores, y cuál podía ser la manera de que en esta ocasión funcionara, ¿no? Y de lo que se trataba es, como decía, de sumar fuerzas, de que todo el mundo pudiera participar en esta asociación y de que nadie, de ninguna tendencia, de ninguna opinión, digamos, pudiera pensar que esto era algo partidario. Una organización de la que quedaba fuera, de la que podía ser excluido. Esta era una idea que nos parecía muy importante, ¿no? Y queríamos también que esta asociación quedara de alguna manera fuera de lo que es el ámbito de actuación de los partidos. Los partidos tienen perfecto derecho a asistir, tanto allí como aquí, hacen su papel, tienen su representación, tienen sus ideas, pero los partidos compiten entre ellos, sobre todo cuando llegan las elecciones. Y lo que no podía ser es que una asociación de este tipo, cada vez que hubiera unas elecciones, se viera influenciada por las diferencias entre los partidos y no pudiera hacer nada como una organización autónoma, ¿no?, independiente de las demás. Y se tomaron una serie de decisiones que son las que yo quiero explicar porque son las que dan información sobre qué es esta organización que yo vengo a presentar aquí, ¿no? La primera cosa que decidimos fue que fuera una asociación formada solo por personas. Es decir, no una asociación de asociaciones o una asociación de partidos, sino una asociación de personas en las que todas las personas tienen los mismos derechos y todas se representan solo a sí mismas. Cada persona que participa en esta asociación no representa a nadie, solo va a título personal. Esto hace posible que personas que pueden identificarse con partidos que quizás no formarían parte de la red, sí que lo pueden hacer a título individual y no comprometen a su partido ni a su asociación, porque en definitiva es una decisión personal, ¿no? Esta es la primera cosa que hicimos. Insisto, porque no se trata de una posición contraria a los partidos, no competimos con los partidos, no nos enfrentamos con los partidos del mundo del nacionalismo vasco, no son nuestros adversarios, ¿no? De hecho, como explicaré, hay personas de todos los partidos nacionalistas vascos dentro de esta red, pero lo que nos define o lo que nos caracteriza es que sea una red formada por personas, ¿no? Esta es la primera. Así es una realidad, y esto yo creo que lo conoce todo el mundo, que la mayor parte de la gente que se siente partidaria de la independencia forma parte de un partido o de otro, no se trata de ocultar eso. Pero, como digo, la diferencia es que actuamos a nivel personal y nadie compromete a su partido, ¿no? Las decisiones se toman en grupo, pero no la toman los partidos políticos, que son autónomos en sus decisiones, pero también esta organización es autónoma de los partidos. Y así, en estos momentos, en esta red independentista que, como les explico, nació hace un año, hay personas, por ejemplo, del Partido Nacionalista Vasco, también de la Izquierda Abertzale, también de Eusko Alkartasuna, es decir, de todos los partidos políticos que se consideran nacionalistas vascos, ¿no? Y esto ha sido posible, creemos que ha sido posible, por esta decisión que se tomó de que esté formada por personas y que, por tanto, todas las personas puedan encontrar aquí su casa, ¿no? La segunda decisión que tomamos fue tener en cuenta que entre la gente que defiende la independencia del País Vasco, la independencia de Euskal Herria, hay opiniones diferentes, ¿no? No todas las personas que quieren la independencia tienen la misma ideología, ni pertenecen al mismo partido, ni pertenecen a la misma corriente, ¿no? Hay ideas muy, muy diferentes entre unas y otras. Y la única manera de que esta red pudiera recoger y pudiera unir a toda esa gente es que no se posicionara continuamente sobre todos los demás temas. Porque si uno crea una asociación por la independencia, pero tiene que estar posicionándose sobre todas las demás cuestiones del día a día, esa unidad no dura una semana. Porque en cuanto surge cualquier problema, sea de las instituciones, de un presupuesto, de un ayuntamiento, de una decisión, si la red tiene que decir como grupo qué opina de eso, hay unas personas que opinan una cosa y unas personas que opinan otra, y ya es imposible mantener esa unidad. Por eso la red, lo que caracteriza a la red es que une a las personas que quieren la independencia del País Vasco y luego sobre el resto de cuestiones no toma una posición como grupo. La toma cada persona, por supuesto, porque a nadie se le pide que renuncie a sus ideas para formar parte de esta red, ¿no? En ese sentido, es una red que se crea, es una organización que se crea para durar mucho tiempo. No la hemos creado para que dure un verano, para que haga una campaña, una berrieguna, una celebración concreta, sino para que sea una experiencia que vaya mucho más lejos, ¿no? Para hacernos una idea, ya hemos conseguido algunas cosas. Ya les voy a explicar, se convocó allí la berrieguna del año pasado, del 2010, también el Aberriguna del 2011, a los que acudieron muchísimas personas, ¿no? Y esto es lo que ha hecho posible que hoy en día, en esta red independentista, por ejemplo, pues esté participando desde Ramón Lavallen, que alguno de ustedes posiblemente lo conocerá, que fue alcalde de Donostia, San Sebastián, por el Partido Nacionalista Vasco, que fue también consejero del primer gobierno de Carlos Garaikoetxea cuando estaba en el Partido Nacionalista Vasco, es una persona de cierta edad que forma parte de esta red, y junto a esta persona hay otros jóvenes de 20 años que, por supuesto, tienen una mentalidad muy diferente. Pero lo que ya ha conseguido esta red es reunir gente de toda esa diversidad, ¿no? Y eso es lo que precisamente pretendíamos, ¿no? La tercera decisión, además de estas dos, ¿no? La primera de estar formada por personas, la segunda de definirnos como independentistas pero no tomar posición sobre ninguna otra cuestión. La tercera, esto también fue muy importante para cuando se creó esta asociación y es la razón fundamental de que yo esté aquí, es que queríamos hacer una organización que ocupara todo el mundo, es decir, que ocupara a los vascos de todo el mundo. Que no fuera solo una organización para los vascos que vivimos en Euskal Herria, sino que permitiera reunir a la gente de origen vasco, que ha nacido en Euskal Herria o que es descendiente de vascos y que, viviendo en el resto del mundo, como aquí en el Uruguay, quiere identificarse con esta idea. Por eso, desde el principio, quisimos que fuera una organización diferente, ¿no? En otras ocasiones no es esta la única organización que tiene, digamos, extraterritoriales, existen otros partidos, existen otras fuerzas. Hemos querido aprender de ese camino y hacerlo también así, ¿no? Además de esto, tomamos algunas otras decisiones. Una de ellas es que, bueno, ahí ha tenido bastante éxito, que ha sido elegir el color verde de alguna manera como símbolo de esta lucha por la independencia, ¿no? Este trabajo por la independencia lo hemos querido simbolizar con el color verde y con esa estrella de ocho puntas que pueden ver ahí. Es una estrella que recuerda un poco los símbolos más antiguos de los vascones, que a su vez fue origen del escudo de Navarra y luego de la propia Ikurriña, que repite esta idea central. Nos parecía que era una manera de simbolizar ese anhelo, ese deseo de independencia y de libertad del pueblo vasco, ¿no? Como les decía, hemos organizado el Aberriguna del año pasado, del año 2010, pero también el de este año 2011, y el año pasado, también en el 2010, organizamos una movilización, una manifestación en la que hubo unas entre 7 y 8 mil personas en Iruña, en Pamplona, que fue el 12 de octubre. El 12 de octubre es el día de, bueno, le llaman la hispanidad, antes le llamaban el día de la raza, es una fiesta en el territorio del Estado español, es fiesta oficial, y allí se celebró, de alguna manera la quisimos celebrar precisamente como recuerdo de los bicentenarios, de los primeros pasos de las independencias de muchos puntos de América, ¿no? Aquí la celebran el año que viene, no, perdón, la están celebrando este año, pero en México y en otros muchos lugares fue el año pasado, ¿no? Donde se celebraba este principio de las revoluciones de independencia del Imperio Español entonces, ¿no? Porque queríamos desarrollar una idea que para nosotros es una idea muy importante, ¿no? O mejor dicho, dos ideas. Una, que no se conoce ningún pueblo del mundo que haya logrado ser independiente y que se haya arrepentido de ser independiente. Todos los estados que logran independizarse lo celebran, y de hecho todo el mundo lo celebra con más o menos alegría, incluso cuando han pasado muchos siglos de haberlo conseguido, ¿no? Nos parecía que eso era un motivo para reflexión y para pensar que seguramente si los vascos logramos un día la independencia, los vascos de las siguientes generaciones también celebrarán con mucha alegría los centenarios y los bicentenarios, ¿no? Y la segunda idea que queríamos destacar es que los procesos de los pueblos, los caminos de los pueblos a la independencia, no siempre son fáciles, y si uno recuerda lo que ocurrió aquí en la República Oriental o en otros territorios que eran colonias españolas, yo que me dedico entre otras cosas a la investigación histórica, recuerdo muy bien, ¿no? la Constitución de Cádiz, Constitución Española de 1812, habla de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? Ahora no hay españoles de ambos hemisferios y poco después del 1812 decían eso las Cortes de Cádiz, y después de la batalla de Ayacucho, ya para el año 1824-1825, más de la mitad del territorio del imperio ya era independiente, ¿no? Y nadie pensaba que eso fuera a ocurrir en 1809, escasos 15 años antes, ¿no? Esta es una idea que nosotros queríamos destacar. A veces puede parecer que las situaciones no van a cambiar nunca, puede parecer que, puesto que el País Vasco hace mucho que no tiene su libertad y no es independiente, no lo va a ser nunca, pero basta reparar, recordar la historia de países como la Argentina o que hace 300 años no eran países, no existían y eran considerados pues, la América Española, es como se les llama oficialmente. Y si yo me ha tocado, por razones, como les digo, de investigación, estudiar la documentación española de la época y los gobiernos españoles en el año 1810, pero también en el 11, en el 12, en el 15 y hasta el 20, insistían en que estaban convencidos de que eran unos poquitos rebeldes los que querían la independencia, pero la mayoría de la población deseaba ser siempre española, ¿no? Después, incluso de haber logrado la independencia, se negaban a aceptar esa realidad, ¿no? De manera que esa es una idea que nosotros queríamos extender ahí, la de que quizás ahora puede parecer que la independencia del País Vasco es difícil, pero a los que comenzaron a defender la independencia de lo que hoy es Venezuela, de lo que hoy es México, de lo que es la República del Uruguay o Argentina, no les resultó más fácil. Y no eran muchos más independentistas al principio, pero sí lo fueron luego. Por eso hemos querido hacer esa idea, ¿no? Después de hacer estas cosas, después de dar estos pasos, lo que nos hemos propuesto es seguir sensibilizando a la gente, a la sociedad vasca, a favor de la independencia, ¿no? Por eso hemos creado una especie de asociación que está dentro de nuestra asociación, que hemos llamado una factoría de ideas, ¿no? Porque nos parece muy importante trabajar esa batalla de las ideas, que la gente entienda por qué somos independentistas, qué significa la independencia, ¿no? Y ya para este año, durante el verano, tenemos preparados varios actos a favor de la independencia, pues prácticamente en todos los pueblos de Euskal Herria, donde se celebran, ya saben, siempre las fiestas del verano de allí, claro, porque una de las cosas que más le cuesta a uno es cuando llegar aquí. Yo salí de Iruña, de Pamplona, con casi 33 grados. No es normal, ciertamente, en los finales de mayo no es normal 33 grados, pero lo que me he encontrado aquí es el otro extremo del mundo, claro, una humedad impresionante y frío. Yo allí, si les digo que 12, 13 grados es frío, allí no me van a creer, porque allí, de donde yo soy, en invierno hace 3, 4, 5 bajo cero, pero no hace esta humedad, que la verdad es mucho peor que el frío que marca el termómetro. Pero allí sí, allí es primavera y ya enseguida comienzan las fiestas. El 24 de junio son muchas fiestas con San Juan de muchos pueblos y luego vienen San Fermín, las fiestas de Donosti, de Bilbao. Hay muchas fiestas y en todas estas fiestas vamos a organizar actos a favor de la independencia, ¿no? Bueno, yo no quiero aburrirles más, pero sí quiero darles algunas ideas sobre lo que está pasando ahora mismo ahí en el País Vasco, ¿no? La situación que está ocurriendo ahí, ¿no? La verdad es que es un momento muy, muy interesante. Como les decía antes, como somos una red en la que forman parte personas de todos los partidos, tampoco tenemos una opinión única sobre lo que está pasando allí. De hecho, cada uno tiene la suya, ¿no? Lo que sí que hemos hecho las personas que formamos la red es compartir una serie de ideas, ¿no? De todo el análisis de lo que está ocurriendo. Hay algunas cosas en las que no estamos de acuerdo, cada uno tiene su opinión, pero hay otras en las que sí estamos de acuerdo, y sí hay una opinión general de que desde el punto de vista de este trabajo por la independencia sí que algunas cosas son interesantes, ¿no? Ya sabrán que, en fin, en los últimos tiempos han pasado muchas cosas. Ha habido un alto el fuego de la organización ETA, ha habido una declaración internacional de una serie de juristas apoyando este proceso para dar la posibilidad de que pueda haber un desarme, de que pueda haber unas conversaciones, de que las personas que están en la cárcel puedan salir, es decir, todo lo que sería una solución a ese conflicto. Pero esa es una parte, digamos, ¿no? Hay también muchas más cosas que están pasando reflexiones en los diferentes partidos. Recién hubo unas elecciones que han cambiado totalmente el panorama electoral, pero también el panorama de los ayuntamientos, de las instituciones. La verdad es que en muy poco tiempo han pasado muchas cosas que seguramente necesitamos todos más tiempo para poder entenderlas, pero sí que marcan una evolución, ¿no? Y desde el punto de vista nuestro, colectivo, yo luego si expreso una opinión personal será una opinión personal, pero sí que como grupo tenemos una serie de ideas, como os decía, en común, ¿no? Y la verdad es que vemos con mucho interés y con mucha ilusión lo que está ocurriendo ahí en los últimos tiempos, ¿no? Por diversas razones. En primer lugar, porque algo que había sido más difícil en el pasado está siendo ahora más fácil y creemos que va a ser más fácil en el futuro, ¿no? Y es que personas independentistas de las diferentes corrientes del nacionalismo vasco podamos compartir trabajo. Esto era más difícil antes y ahora está siendo más fácil, ¿no? Personalmente soy de la izquierda abertzale, he militado en la izquierda abertzale y, sin embargo, formo parte, estoy hoy hablando aquí este miércoles y el viernes en una charla organizada también por nosotros va a estar Xabier Arzalluz. que es una que ha sido el máximo dirigente del Partido Nacionalista Vasco durante mucho tiempo, ¿no? Quiero decir que está todo el abanico de todos los partidos políticos, está participando, como digo, a nivel personal, pero está participando. Y yo recién tuve la oportunidad de hablar con Xavi Arzalluz personalmente y él estaba absolutamente de acuerdo con la idea de que en estos momentos lo importante es unir fuerzas y de que en estos momentos lo importante es tener un Estado, porque quien no tenga un Estado en el panorama internacional no es nadie, no va a tener una verdadera capacidad de decisión, ¿no? Y bueno, nos parece que es un dato muy bueno el comprobar que la gente de diferentes tendencias puede entenderse y va a poder entenderse cada vez más, ¿no? En segundo lugar, vemos que hay más un independentismo más fuerte que hace unos años en la sociedad vasca, porque cada vez más gente piensa que es la mejor solución para el país, que es la mejor opción para el futuro. Hay más independentistas que hace unos años, porque el independentismo crece en la juventud es cada vez más independentista, y porque también gente y partidos políticos y grupos que antes no eran independentistas sí lo son ahora, ¿eh? Y esto es algo muy importante, ¿no? En tercer lugar, porque ha habido un cambio importante, que ha sido la crisis económica, ¿no? La crisis económica que, bueno, esta es como la gripe, ¿no? Que va por barrios, ha habido por partes del mundo, cada uno ha tenido su época, ahora ahí hay una situación de crisis muy grave, y esta situación de crisis lo que ha hecho es que mucha gente se dé cuenta de que la situación política institucional que tiene el País Vasco de no tener su propio Estado le ha perjudicado muchísimo, ¿eh? Y de hecho, sobre todo en el caso del territorio peninsular con respecto al gobierno español, la economía española tira de la economía vasca, pero hacia abajo, tira hacia el precipicio, ¿no? Y esto es un lastre, y esto cuando se ha visto continuamente, porque la crisis ha afectado de una manera muy diferente, la crisis en el territorio español ha sido una crisis de sobrecrecimiento artificial, sobre todo en torno al sector de la construcción, el sector inmobiliario, en la que no ha habido apuesta por otros sectores económicos estratégicos, solo se basaba en eso, ¿no? Entonces, un crecimiento muy acelerado, muy aparente, que hizo que el gobierno español pensara que iba a estar en el G7 rápidamente, en el grupo de los siete países más económicamente fuertes del mundo, y ahora la discusión es si la Comunidad Europea tendrá que rescatar la economía española, ¿no? Es pasar de pensar estar en la primera división a de repente verse casi al borde del precipicio, ¿no? Y esta crisis no ha afectado a todo el territorio de la misma manera, porque en el territorio vasco había otras realidades estratégicas, industriales, de otra manera, que han hecho que esta... Y la sensación que ha llegado a sectores sociales muy diferentes es que, como decían aquí, la economía española tira de la vasca, pero hacia abajo, es un lastre, ¿no? Es un peso mayor. Y esto ha cambiado, porque esto es una cosa que también ha ocurrido en Cataluña. Ha hecho que personas que, digamos, por sentimiento no eran independentistas, no era su ilusión o no era su posición, hayan empezado a plantearse si la independencia no es una buena idea, porque han empezado a comprender que quizás las relaciones que se tiene con la economía española son unas relaciones perjudiciales, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Y como conclusión, un poco, lo que vemos es que se han ido desmontando, han ido cayendo muchas de las razones que se daban contra la opción de la independencia, ¿no? Muchas de las cosas que se decían hace unos años ya se pueden decir con menos autoridad, ¿no? Se nos decía que los estados iban a desaparecer. Esto es una cosa que se oía mucho antes, ¿no? Sobre todo hace unos 10 años. Allí se decía, ¿cómo se les ocurre a ustedes decir que quieren crear un nuevo estado cuando con la Unión Europea los estados van a desaparecer? Ahora que hay una mundialización, una globalización, ¿quién está interesado en tener un estado propio, ¿no? Esto nos lo decían antes, ahora ya no nos lo dice nadie, porque todo el mundo sabe que es mentira, ¿no? Todo el mundo quiere tener un estado y procura que sea un estado fuerte, porque cuando vienen sobre todo las situaciones de crisis, cada cual busca la salida por su cuenta, y el que no tiene un Estado o el que tiene un Estado débil es el que queda el último a pagar las facturas. Eso está ocurriendo ahora mismo en Europa, donde se habla continuamente de la Unión Europea, pero cada Estado, sobre todo Alemania, Francia, los Estados fuertes defienden sus intereses y ponen sus intereses por delante de los de la Comunidad Europea, porque tienen un Estado. Y los que no tienen un Estado, como los vascos, ni contamos, ¿no? Ni contamos, porque los que cuentan son el Estado español, que tiene un Estado, el Estado francés, que tiene, y que no mira por tus intereses, mira por los suyos, ¿no? Ahora todo el mundo sabe que aunque se vaya a una economía más unida, que aunque se esté por la Unión Europea o no, en todos esos entes internacionales participas si tienes un Estado. Si no tienes un Estado, sencillamente no existes, ¿no? Los estados no han desaparecido, son muy fuertes todavía, y otra cosa que ha sido que durante mucho tiempo se ha insistido mucho allí, es que crear un Estado nuevo era una cosa de las colonias, ¿no? Que ocurría en África o en América, en los sitios que habían sido colonizados por otro país, pero no en Europa. Se decía que eso era una cosa atrasada, que eso había acabado después de la Segunda Guerra Mundial, con las independencias, que no tenía sentido plantear. Claro, esto cuando han ocurrido cosas como lo que está sucediendo ahora mismo en Escocia, donde el independentismo es cada vez más fuerte, acaba de ganar las últimas elecciones, y en Escocia se están planteando hacer un referéndum de autodeterminación para separarse de Gran Bretaña. Y lo más curioso, que no tiene nada que ver con el caso vasco, es que el gobierno de Londres ha dicho que si Escocia quiere independizarse no tiene nada que decir, porque es su decisión y no puede hacer nada, ¿no? Claro, nadie se imagina un gobernante español diciendo eso del País Vasco, ni en la peor de las situaciones, ¿verdad? Pero sí que donde hay una cultura democrática mayor se respeta, pues una cosa muy elemental, ¿no? Si la mayoría de los escoceses no quieren formar parte de Gran Bretaña, ¿qué razón puede haber en el mundo para obligarles a ser lo que no quieren ser, ¿no? Eso algunos lo pueden entender, pero si se cambia escoceses por vascos, ya no se puede pensar de la misma manera, ¿verdad? Pero esto ha cambiado mucho la percepción de las cosas allí, porque ya no se está hablando de la independencia de un país africano o de un país americano, se está planteando la independencia de Escocia, que es un país industrializado que forma parte de Gran Bretaña y que forma parte de la Unión Europea, ¿no? Otro estado que se está deshaciendo por momentos es Bélgica, que tiene en realidad dos comunidades nacionales, una francófona y otra flamenca, ¿no? Que tiene una situación complicadísima porque comparten capital, que es Bruselas, donde en teoría hay una mayoría de una población, digamos, pero también está la otra. Y además está mucho más complicado porque, como sabrán, es la capital de la Unión Europea, ¿no? Y esto ha traído un debate nuevo que nadie esperaba en Europa, que es ¿qué ocurre con un país de la Unión Europea que se divide en dos? Es decir, no está escrito en ningún lado si esos dos estados forman parte automáticamente de la Unión o no forman. En principio parece que quedarían fuera porque los acuerdos son entre estados y el nuevo estado no ha firmado un acuerdo con nadie. Pero claro, esto es una situación absurda porque la capital de la Unión Europea no puede quedar fuera de la Unión Europea. Y ahora mismo esa es una de las cosas que está... Pero este es un debate que quiere decir que en el año 2011 se está hablando en Europa de la creación de estados nuevos. Y eso no escandaliza a nadie. Y parece una cosa natural que cuando la población de un país no quiere formar parte de otro estado, lo lógico es que pueda decidir libremente, ¿no? Este debate ha cambiado, ¿no? Ha cambiado mucho. Y en este contexto, claro, mientras España, sobre todo en el territorio, digamos, de peninsular, ¿no? España seduce cada vez menos a un país que se está económicamente hundiendo, no gana muchas voluntades, no vende muy bien el producto, ¿no? Mientras eso ocurre, por un lado, la causa de la independencia pues está apareciendo, la verdad, cada vez como algo más real, ¿no? Quizás antes podía parecer como una cosa un poco un sueño, una aspiración imposible de lograr, algo que podía ser bonito, pero que no iba a llegar nunca, ¿no? Y que podía ser, digamos, el patrimonio de una minoría, de unos pocos más lanzados o más decididos, pero que no, eso nunca iba a llegar a ser una reivindicación social. Ahora esto ha cambiado. Cada vez más gente, por razones muy diferentes, algunos por razones económicas. En el País Vasco esto está ocurriendo también, aunque de otra manera, en Cataluña. En Cataluña, además, hay un independentismo cada vez más grande entre el empresariado. Es curioso, nunca había sido un sector muy independentista, pero ahora cada vez lo es más por estas razones económicas, ¿no? Porque hace un balance de la situación de dependencia con España y le salen las cuentas muy mal y creen que creando un Estado propio viviría mucho mejor. No solo un tipo de gente, también los empresarios, ¿no? Y esto empieza a suceder también en el País Vasco, empieza a suceder en Euskal Herria y cada vez hay más gente que quizás antes podía estar convencida, pero hay otra gente que dice, ¿por qué no? No es una barbaridad, no es una locura pensar en crear un Estado en Europa. ¿Por qué tenemos que pensar que la creación de un Estado en Europa tiene que ser imposible o tiene que venir acompañada de una gigantesca guerra? No, ha habido países que antes pertenecían, por ejemplo, al este. Checoslovaquia se dividió en dos estados, Chequia y Eslovaquia, y nadie pegó un tiro. Los dos estados, la única negociación que tuvieron era cómo repartían lo que quedaba del estado, y no pasó nada. No pasó nada entonces y no ha pasado nada después. Es decir, no es que la separación no fuera traumática, es que ni siquiera las consecuencias de la separación lo han sido. No es verdad que para que un estado sea independiente tiene que haber una guerra. A veces ocurre, muchas veces ocurre que hay una guerra, pero también puede evitarse, ¿no? Depende de que las partes acepten un mecanismo de decisión, que es que al final, ¿quién decide? La cuestión es quién decide, ¿no? Y ese es el gran problema, ¿no? La posición de esta red a la que yo pertenezco es que la independencia no debe imponerse, es decir, que la independencia debe ser una decisión democrática y que la sociedad vasca tiene que poder decidir entre todas las opciones, incluida, por supuesto, la de la independencia, ¿no? Es decir, debe plantearse un ejercicio de ese derecho a decidir de la sociedad vasca, ¿no? Bueno, para no alargarme más, lo que queremos allí lograr en los próximos meses es abrir un debate social para que cada vez más gente pueda opinar sobre esto, la gente tome la independencia como una cosa natural, una cosa que bueno, mucha gente la sentirá por un, valga la redundancia, por un sentimiento nacionalista, por un sentimiento abertzale, porque siempre ha sido lo que quería. Hay otra gente que se está convirtiendo en independentista por una cuestión más racional, por pensar que, bueno, pues que es una buena opción. Muchos también por reacción ante el tipo de política que viene sobre todo de España, que es una política muy, muy agresiva, de mucha negación de lo vasco. Esto ocurre en el País Vasco y está ocurriendo mucho en Cataluña. La gente, cuando se siente agredida en su identidad, en su lengua, reacciona, ¿no? Igual al principio uno que defiende el euskera o que defiende la cultura vasca no tiene por qué sentirse independentista, pero puede llegar a ser independentista porque llega a la conclusión de que solo teniendo un Estado propio le van a dejar en paz, ¿no? Y es lo que a veces está ocurriendo, ¿no? Ese es el proceso que está sucediendo. Y por eso lo que desde esta red queremos es aumentar esta presencia social, y vamos a organizar durante el año que viene, sobre todo para nosotros el año que viene es muy importante, en el año 2012, porque hay dos aniversarios que ya hemos empezado a trabajar un poco, a recordar durante este año 2010, ¿no? Que son el aniversario del 1512, que es la fecha de la conquista del Reino de Navarra, que es una fecha muy, muy importante en la historia del País Vasco, y otra fecha que es también conocidísima, que es también muy importante en la historia colectiva de lo vasco, que es el bombardeo de Guernica en el año 1937, ¿no? El año que viene coinciden los aniversarios distintos, el 75-1 y el 500-otro, de estas dos fechas, ¿no? Por eso queremos que el año 2012 sea un año especial de reflexión nacional, para que la gente pueda plantearse todas las opciones que hay y la opción de la independencia deje de estar, digamos, criminalizada, o deje de estar estigmatizada, y la gente entienda que es una opción más, es una opción como otra cualquiera. Claro, esto nos lleva a una situación, lo que yo estoy exponiendo es bastante idílico ahora mismo, no tanto porque lo sea la independencia, sino porque, a diferencia de lo que yo les hablaba en referencia con Gran Bretaña, ahora mismo las autoridades españolas en ningún caso aceptarían que la sociedad vasca tome sus propias decisiones. No reconocen ese derecho, ¿no? Muy difícil que todo esto pueda salir adelante si no hay un reconocimiento, ¿no? Pero es una cuestión que cada vez va a ser más difícil mantener. Es decir, explicar y argumentar que un pueblo no tiene derecho a decidir es cada vez más difícil. Es cada vez más difícil. Hay que utilizar todo tipo de excusas, de coartadas, de manipulaciones, porque es muy difícil decir no, usted no tiene derecho a decidir. Yo tengo derecho a decidir sobre usted. En fin, eso no se puede formular así, porque es evidente que es impresentable. Entonces, siempre se buscan un... hasta ahora ha sido ETA y era la excusa de ETA. No, la cuestión no es ustedes qué quieren, es que está ETA. Cuando ya ETA no actúa, se busca otra excusa, ¿no? Pero es muy difícil, sobre todo en unos debates, y de ahí que, curiosamente, mientras, esto es significativo, ¿no? Mientras ocurre lo de Escocia, mientras ocurre lo que está sucediendo en Bélgica, uno de los estados europeos que más se opone a esos procesos, sin tener interés directo en ninguno de ellos, es el Estado español. Y el gobierno español se opone a que Escocia pueda abrir, y uno dice, bueno, ¿y qué más les da? ¿No? Claro, les da, recordarán el caso de Kosovo. Kosovo logró su independencia con el patronazgo de las Naciones Unidas y de la Comunidad Europea, y uno de los estados que más protestó, y de hecho estuvo a punto de organizar un lío internacional contra la independencia de Kosovo, y hubo una crisis entre el gobierno español y el gobierno de Estados Unidos. Los Estados Unidos defendía, por otras razones que no vienen al caso, defendía la independencia de Kosovo, y los españoles no apoyaron la consigna que recibieron de Estados Unidos porque esperaban que la siguieran, y los españoles dijeron que no, y casi nadie entendía en Europa, decía, ¿por qué España está en contra de la independencia de Kosovo? Y además, y luego, la verdad es que no fueron muy listos, porque ante todas estas presiones respondieron al revés, diciendo, no, ustedes están pensando que nosotros decimos no a la independencia del Kosovo porque estamos pensando en Cataluña y en el País Vasco, pero no es verdad. Y entonces todos dijeron, bueno, pues ya, efectivamente, ya nos dieron la razón, ¿no? No lo habíamos dicho, pero sí estábamos pensando en eso, ¿no? Y efectivamente es así, no le importa absolutamente, el Estado español no tiene ni un euro, ni un dólar de interés económico en Kosovo, nada, ¿no? Pero tampoco en Bélgica, ni lo tiene en Escocia. Sin embargo, se opone porque sabe que si esos procesos salen adelante, en el caso de Kosovo ha sido el final de una guerra. Entonces, a ellos no les interesa que un proceso de independencia se asocie con algo bueno, que es el final de una guerra, ¿no? Les interesa que se asocie con una guerra. Eso sí, porque hace que los partidarios de la independencia queden como gente que organiza guerras, que organiza violencia, gente que va a traer problemas, ¿no? El que la independencia se asocie a la paz no les interesa. Y que haya procesos democráticos de independencia que no sean traumáticos tampoco les interesa. Y que esto pase en Europa y que nadie proteste tampoco les interesa, ¿no? Por eso quieren convertirlo en un problema, ¿no? Y de ahí que ahora mismo, mientras se abre esta situación en el País Vasco, contrariamente a lo que cabría pensar, la respuesta del gobierno español está siendo todo lo contrario, ¿no? Es el único hay muy pocos casos en el mundo en el que una organización que ha usado la violencia contra un gobierno declare un alto el fuego y en lugar de ser respondido en sentido positivo le digan que no, ¿no? Esto no pasa en casi ningún sitio, ¿no? Pero ahí está pasando, y está pasando porque el gobierno español no tiene la idea de que termina la violencia de ETA, hay una nueva situación, que bien. No, la percepción del gobierno español es termina la violencia de ETA, me quedo sin excusa. Y si me quedo sin excusa, ¿qué excusa pongo ahora encima de la mesa? Y entonces dice, no, prefiero que no se me acabe la excusa. Y aunque no exista, la sigo utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, es muy difícil en un debate decir, no, los vascos no tienen derecho a decidir. Cuando además los políticos españoles salen por el mundo y dicen que sí lo tienen los palestinos, o que sí lo tienen otros, o que lo tienen los saharauis, que es otro conflicto que hay más cercano, ¿no? Dicen, no, los saharauis tienen derecho a decidir. Y claro, cuando esto los españoles se lo dicen, cualquier periodista internacional les dice, ¿y los vascos? Dicen, no, los vascos es otra cosa, los vascos ya son lo que quieren ser. Mentira, ¿no? Pero hay esa situación, ¿no? Por lo tanto, seguramente a corto plazo tampoco van a cambiar mucho las cosas. No cabe esperar que de repente llegue un presidente del gobierno español y diga, la verdad es que no nos habíamos dado cuenta nunca, pero los vascos sí tienen derecho a decidir, ¿no? Esto no pasará, pero bueno, tampoco los españoles se retiraron de buena gana del Uruguay, ni se retiraron de buena gana de Argentina, y todavía, en fin, este año yo les dije que no me iba a alargar, ya me estoy alargando, pero el País, que es uno de los periódicos más importantes del Estado español, de Madrid, es curioso estudiar cómo ha tratado durante el año 2010, los aniversarios de las primeras independencias americanas, ¿no? Claro, esto es muy difícil tratarlo para alguien como el País, porque en el fondo todos estos países están celebrando haberse librado de España. Entonces, para un español, nacionalista español, es muy difícil entender que la gente celebre en las calles que ha dejado de ser español, y esto les provoca un problema muy grave, ¿no? Y el País lo que hablaba es, cuando llegó la celebración del Bicentenario en México, insistir continuamente en decir que México es un desastre, que está totalmente destruido por la guerra del narcotráfico, etcétera, etcétera. No lo dice claramente, pero el mensaje que hay detrás es, ellos celebrarán que nos fuimos, ¿no? Pero miren cómo les van desde que no estamos, ¿no? Es una manera de mostrar que no respetan todavía, es decir, aunque hayan pasado 200 años, no respetan, nunca han entendido por qué ellos... y hay una parte que nos ocurre también ahora mismo. Nostalgia, sí, ellos muchas una de las cosas con que uno se encuentra es que no parecen comprender, no entra en su cabeza, digamos, que alguien no quiera ser español, que quiera ser solo vasco, que no quiera ser español, que no quiera ser francés, porque para ellos es lo más de lo más, ¿no? Es lo más a lo que alguien puede aspirar, y no son capaces de reaccionar, ¿no? Bueno, yo, como decía, no voy a hablar más, pero sí que nos parece que en este debate y en esta situación, las personas como ustedes que viven fuera de Euskal Herria y han nacido ahí o sean descendientes, no deben ser solo menos espectadores que escuchan o oigan, sino que pueden tener un protagonismo. La verdad es que lo que allí ocurre tiene eco aquí, pero lo que aquí ocurre también tiene mucho eco allí, porque la sociedad, como les decía antes, en todas las familias hay alguien que está por aquí o que ha venido por aquí. No es tan lejana la realidad de posiblemente sí lo es la realidad de estos países, es decir, mucha gente de lo que puede conocer del Uruguay es lo relacionado con la diáspora vasca, seguramente no conoce, pero son países mucho más cercanos precisamente porque y además esto ocurre así, cuanto mayor es la presencia de gente venida de Euskal Herria en un país, más se tiene en cuenta ese país dentro del ambiente de allí, ¿no? Por eso lo que aquí se puede hacer, y que efectivamente ustedes se puedan unir o puedan pensar la posibilidad de formar parte de esta asociación, o de darla a conocer, o de estar informados, porque muchas veces es un problema de información, ¿no? La información no llega continuamente, no es fácil tampoco saber. Una cosa es haber nacido allí o tener un origen de allí, pero ustedes viven aquí, y lógicamente la información que a ustedes más les interesa es la que afecta a su vida diaria. alguien cuando tiene una vida diaria directamente relacionada con un país puede prestar atención a otro que ha sido el suyo o que es el de sus mayores, pero no puede prestar la misma atención. No tenemos 200 ojos, aunque vengamos de 200 sitios, tenemos solo dos. Y lógicamente, muchas veces, ahora en este mundo que hay tanta información, hay tanta que no hay ninguna, ¿no? Porque llega tantas cosas que ninguna tiene, muy difícil saber qué es lo que es creíble, ¿no? Y por eso, bueno, pues yo quería mandarles ese mensaje de invitarles a seguir informándose sobre lo que ocurre ahí y bueno, pues si a ustedes les parece una idea interesante, pues participar también en esta experiencia, ¿no? Y yo ya falté a mi palabra de no hablar mucho, así que me voy a callar y solo les dejo para que hablen o hagan las preguntas o lo que consideren oportuno. Es que ricasco.